Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a 1 Corintios capítulo 5 y ahí vamos a ver el versículo 7. Vamos a estar un tiempo dedicados a ver el tema de Cristo, nuestra Pascua. Ahí en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Hay una enciclopedia que dice que la palabra Pascua es un término religioso que procede del latín Pascae, y este a su vez del griego Pascá, formado a partir del hebreo Pesaj, que significa paso. Así dice. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer en la búsqueda de entendimiento del significado de la Pascua es recurrir al Antiguo Testamento. De esta manera podremos observar que el Señor Jesucristo, como el Cordero Pascual, cumplió todos los requisitos a fin de poder redimir a la humanidad. No pasen conmigo, pero les voy a contar un relato de Génesis capítulo 37, que más o menos empieza en ese entonces, Génesis 37. Donde está el relato de este hombre, José, que era un hombre de Dios, que fue vendido por sus hermanos, por envidia, como esclavo, y que finalmente fue a parar a Egipto, donde se destacó como un excelente administrador, primero delante de un alto jefe militar del faraón, y luego delante del mismísimo faraón. Según pasó el tiempo, como hubo hambruna en la tierra en aquellos años, en la tierra más bien donde habían quedado sus padres, su padre Israel con sus 11 hermanos, José los trajo a vivir con él a Egipto. Lógicamente, con el transcurso de los años, mueren Israel, José y el faraón de aquella época, que conocía a José y a su familia. Los descendientes de Israel, que ya estaban en Egipto entonces, tienen hijos, y estos a su vez, por supuesto, con los años, más hijos. Y así la población de los descendientes de Israel llegó a ser un número tan significativo que asustó a los egipcios, e hicieron de ellos esclavos y los sometieron por muchos años. De este pueblo de Israel sometido bajo el dominio de Egipto, surgió uno de los hombres de Dios más grandes que ha dado la humanidad, que se llamó Moisés. A este Moisés eligió Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la libertad de la tierra prometida. Cuando Dios, trabajando con Moisés, dándole instrucciones precisas para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, va una y otra vez al faraón a pedirle que los deje ir al desierto, a la tierra prometida. Tantas veces como Moisés fue al faraón a pedirle, faraón se negó. Una y otra vez. Así fue que, debido a esto, justamente, se sucedieron una tras otras 10 plagas como consecuencia de este rechazo del faraón. En la última de estas ocurrió que todos los primogénitos de las casas en Egipto, en las que no hicieran según las instrucciones precisas de Dios, iban a morir. Así que hubo gran lamento en todo Egipto aquella noche, porque en toda casa, todo primer nacido de la casa, tanto de las personas como de los animales, había muerto, porque excepto el pueblo de Israel, el resto no había obedecido la voz de Dios hablada a través de Moisés. Para protegerse de esta desgracia, Dios había instruido a su gente a través de Moisés que pintase con la sangre de un cordero que iban a comer después los marcos y los dinteles de las puertas, de tal manera que cuando pasase el heridor no muriera el primogénito de la familia. De aquí el término Pascua, que significa paso, o pasar por encima, o pasar de largo. Al estar pintado el marco de la puerta con la sangre, el heridor iba a venir, por así decir, iba a verlo, iba a pasar de largo. No iba a haber muerte de primogénito en esa casa. Aquí, al cordero sacrificado con cuya sangre se pintó el marco de la puerta y luego les dio la fortaleza por haberlo comido, se lo llamó el Cordero Pascual. Haciendo así, el pueblo de Israel logró 2 cosas. Primero, se protegió del heridor y segundo, obtuvo la fortaleza física necesaria para emprender el viaje desde la esclavitud a la tierra prometida. Ahora sí, por favor, pasen conmigo a Éxodo, capítulo 12. Vamos a estar un rato en el Antiguo Testamento. Éxodo, capítulo 12, en el versículo 1 comenzamos. Dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, este será este el primero en los meses del año. Versículo 7. Y tomarán de la sangre, instrucciones acerca del cordero, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. ¿Y qué hay si no lo podían comer todo? Dice acá: y lo que quedara hasta la mañana, por si quedaba algo, si sobraba algo, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Seguimos en Éxodo capítulo 12, pero ahora vamos al versículo 21, donde comenzamos. Nuevamente dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Ya lo llamaba Pascua directamente al cordero. Y tomad un manojo de hisopo, y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Existen dos aspectos importantísimos acerca de este cordero pascual: su carne y su sangre. La sangre debía estar cocinada y comida. Lo que hicieron al comer este cordero fue en realidad obtener la salud física, la fortaleza física que provee la comida, porque iban a emprender el viaje en el desierto, imagínense, la mañana siguiente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no hubo ninguna persona enferma entre ellos. A la par que la carne les proveyó la salud, la sangre fue representativa de haber sido cubiertas del pecado. Vean en Levítico capítulo 17, Levítico 17, en el versículo 11 dice: Porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Al Nuevo Testamento, un segundo por favor, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice: Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De regreso a Números capítulo 9. De acuerdo a Éxodo 12, como habíamos leído recién, esta Pascua debía ser llevada a cabo en las familias de Israel. Primero debían seleccionar el cordero y sacrificarlo. Este cordero debía ser de un año sin defecto. Su sangre puesta en un lebrillo y con un hisopo pintar los marcos de la puerta. La carne debía ser comida con hierbas amargas. Esta era la primera comida de la fiesta de 7 días que se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Números 9, versículo 12, dice: No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. De regreso a Éxodo 12, en el versículo 10, nuevamente: Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No debían quebrar ningún hueso, y si sobraba algo de la carne había que quemarla. Este evento debía ser celebrado anualmente. La segunda vez que la Pascua fue celebrada fue en el desierto, ya ellos estaban en el desierto, y se llevó a cabo de la misma manera que la primera vez. Ahora, una vez que los hijos de Israel entraron en la tierra prometida, Dios les instruyó a Moisés que les declarara los procedimientos para las próximas Pascuas, incluyendo algunos cambios. En Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio 16, en el versículo 1, dice: Guardarás el mes de Abib, recuérdenlo, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Versículo 4. No se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. ¿Recuerdan que les hablé de la fiesta de los panes sin levadura? No se verá levadura en vuestro territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Nuevamente, no debía quedar nada del cordero para el siguiente día. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, y cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. He aquí algunas cosas añadidas, y también algunos cambios. El cordero, entre otros, debía ser sacrificado fuera de la ciudad. El lugar que Jehová eligió fue el área de Jerusalén, que era la ciudad donde se encontraba el templo. Éxodo 12, versículo 1, recordemos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. El mes de Abib era para la primavera de esa región del planeta, y más o menos coincidía en nuestro calendario en el entorno de los meses de marzo y abril. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, a causa de la influencia de los babilonios, el pueblo de Israel comenzó a llamar a este mes, que acá se llama Aviv, como Nisan. Luego pueden ustedes ir solos a Esther, en el capítulo 3, en el versículo 7, y ven que ahí, directamente al primer mes, lo llama Nisan, no Aviv. Así que a partir de ahora, lo vamos a llamar Nisan, porque va a aparecer, y también en el Nuevo Testamento, como Nisan. Regresemos a... bueno, estábamos, ¿no?, en Hechos 12, en el versículo 3, seguimos. Dice: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Nuevamente, repito, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Recuerden, hasta el día 14 de Nisán, de ese mes, dice. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Bien, la instrucción de Dios a Israel era seleccionar el cordero el día 10 de Nisán. Tenían que prepararlo, separarlo del resto y cuidarlo hasta el 14 de Nisán. Este periodo, desde el 10 al 14, era el periodo de preparación para la comida de Pascua. El 14 era conocido como el día de preparación, porque ahí, aquí, se sacrificaba y se preparaba el cordero. Bueno, acá es importante hacer un alto y recalcar que los orientales de aquellos días contaban los días entre un atardecer y el otro, no a las 0 horas o a las 24 horas o a las 12 de la noche como hacemos nosotros. Desde ya que en las distintas estaciones del año, la hora del atardecer, por supuesto, se va corriendo, va cambiando, y así cambiaba el cierre de un día y el comienzo de otro. No tenían otra manera ellos de medir el tiempo. Por ejemplo, en Éxodo 12, en el versículo 6, habla de las dos tardes. ¿Recuerdan que habíamos visto ahí las dos tardes? El cordero tenía que ser sacrificado el 14, antes de la caída del sol, porque cuando caía el sol, ya era 15 de Nisán. Levítico 23, por favor, en el versículo 5, dice: en el mes primero, o sea en Nisán, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová, entre las dos tardes. Números 9, versículo 3, dice: el decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Josué, capítulo 5, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Segunda de Crónicas, capítulo 35, en el versículo primero, dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Esdras, capítulo 6, versículo 19, dice: También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. ¿Alguna duda? La Pascua debía ser celebrada el 14 del mes primero, que era Nisán. El 14 de Nisán, entre las dos tardes, y 14 por la tarde, antes de que cayera el sol, que ya era 15, según la forma en que los orientales de aquellos días contaban los días. Muy bien. También habíamos leído que esa noche iban a comer la carne asada al fuego, y que la iban a comer con panes sin levaduras y con hierbas amargas, así lo iban a comer. Muy bien. Tenían que comerlo antes de la medianoche, porque a esa hora había pasado el heridor en Egipto. Es decir, que la Pascua debía ser comida en los primeros instantes del 15, que coincidía con la primera comida de la fiesta de esa fiesta de la semanal que yo les había comentado, que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Las dos fiestas están muy relacionadas entre sí, porque en realidad la fiesta de los panes sin levadura duraba entre el 15 y el 21, y el comienzo de esa fiesta era la comida de la Pascua, que era el cordero que ellos iban a comer entre las dos tardes, pero antes del 15. Así que la preparación era para ambas fiestas. La misma involucraba limpiar la casa y el templo de toda levadura. También los levitas debían hacer una limpieza legal personal, como debían hacerlo los otros participantes. La fiesta de los panes sin levaduras comenzaba el 15 y se extendía hasta la tarde del 21, como les había comentado, entre la tarde del 15 y la tarde del 21. Era esta fiesta de 7 días, que no debían comer panes con levadura. Además, el primer día de esta fiesta y el último día de estas fiestas eran días que se llamaban de santa convocación. Eran sabbats, o días de reposo, especiales. Porque no, y eran especiales porque no caían un sábado, en los que no podían hacer ningún trabajo, igual que en un sabbat semanal común. No hay indicación acerca de cuándo debían comer las comidas dentro de la fiesta de los panes sin levadura, excepto por la primera, que era justamente la de Pascua. Regresemos a Éxodo 12, que es una gran fuente de recursos para nosotros en este tema, ¿no? Éxodo 12, en el versículo 15 dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, ¿ven? Y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. No había problema con preparar la comida, ninguna otra cosa se podía hacer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Muy bien. Hay una cosa más para tener en cuenta entre las costumbres de la época, que son lo que se llamaba vigilias. El período que iba entre la puesta del sol y el amanecer estaba dividido en vigilias, no en horas. Lógicamente no existían relojes de cuarzo ni relojes a cuerda. Sí existían relojes de sol, pero la verdad los relojes de sol por la noche son muy poco útiles. Así que bueno, tenían una forma estandarizada, aproximada, de medir el transcurso del tiempo por la noche. Una vigilia duraba más o menos unas 4 horas. En el Nuevo Testamento, debido a la influencia romana, se añade una vigilia más, quedando así divididas en 4 vigilias de más o menos unas 3 horas cada una, que se llamaban anochecer, medianoche, canto del gallo y mañana. El período diurno variaba en longitud dependiendo de la época del año y también en consecuencia variaba el largo de las horas. Otro detalle también es importante que los días no tenían un nombre, sino que tenían un número. Por ejemplo, el domingo era el primer día, el lunes el segundo y así sucesivamente. El sábado era el séptimo día y era llamado sabbat. En Mateo capítulo 12 vamos a empezar a ver los registros relacionados a la última semana del Señor Jesucristo. Mateo 12, versículo 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y ¿cuántas noches? 3 noches. 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hoy nosotros medimos el tiempo y sabemos que son 72 horas. De todos modos, como sea que lo midiesen en aquel entonces, iban a pasar 3 días y 3 noches completas. En general, la tradición religiosa ha venido enseñando que Jesucristo murió el viernes llamado santo por la tardecita y resucitó el domingo por la mañana. Mateo dice que iban a estar 3 días y 3 noches en el corazón de que iba a estar el Señor Jesucristo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si fuera que se cuentan solamente los días y se quisiera incluir en la cuenta el mismo viernes, ahí, un poco a la fuerza inclusive, serían 3 días. Pero si contamos la noche, las noches nos queda la noche del viernes y la del sábado, que son solamente 2. Ahí no se cumplirían los 3 días y 3 noches que específicamente habla Mateo. Pero de todos modos, si fue sepultado el viernes, el sábado es el primer día y el domingo es el segundo. Como se lo mire, siempre habría conflicto. Vamos a ver en Mateo 27, ya que estamos en Mateo, en el versículo 46. En la primera parte de este versículo dice: cerca de la hora novena. En la hora novena, recuerdan que eran horas o vigilias, o en la hora novena, era más o menos las 3 de la tarde. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Cerca de la hora novena. Y en el versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En realidad, la cuenta de 3 días, ya sabemos que es cerca de las 3 de la tarde, más o menos alrededor de la tarde, Jesucristo muere. Pero la cuenta de 3 días y 3 noches parte desde que su cuerpo es colocado en la tumba, según el registro de Mateo 12:40, como habíamos leído. Ahora vamos a Juan capítulo 19. En el versículo 31 leemos, Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Como habla de día de reposo, que era de gran solemnidad, se ha confundido el día de la crucifixión como que esto ocurrió el día anterior al sabbat semanal. ¿Recuerdan? Que el sabbat podía caer otros días, como en el caso de la fiesta de los panes sin levaduras, que comenzaba y terminaba en un día especial. Pero no necesariamente ese día especial tenía que caer un sábado. En el caso, entonces, habíamos visto en Levítico que el 15 era un día solemne porque era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. La noche de ese día el pueblo de Israel celebraba comiendo la comida de Pascua. Entonces, la preparación, ese día especial era el 15. La preparación para la Pascua era el día anterior, el 14, que fue el día que el Señor Jesucristo murió. Como ese día posterior a la preparación era un día solemne, entonces pidieron que los cuerpos de los condenados fueran bajados de las cruces para ser sepultados. Lucas, capítulo 23, en el versículo 52, dice: fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Lo ven? Todo ocurrió antes del 15. Esto ocurrió el 14, antes del 15. Aquí queda claro que el cuerpo de Jesucristo fue sepultado entre más o menos las 3 de la tarde y el atardecer del 14 de Nisán. Juan 19, regresemos por favor ahí a Juan 19, pero esta vez en el versículo 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, había que apurarse, ¿ven? Y porque aquel sepulcro estaba cerca, era lo más rápido que había, pusieron a Jesús. Marcos, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, así dice Marcos 15:42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, era la noche del anterior al día de reposo, que era el 15, que era un día de reposo especial, no común, no semanal. No cabe duda alguna que Jesucristo murió la tarde del 14, y fue colocado en una tumba antes del anochecer de ese mismo día. Ahora vamos a tratar un poco el tema de su resurrección. Así que empezamos en Lucas 24. En el versículo 1 dice, Lucas 24, 1. El primer día de la semana, el primer día de la semana que era, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Estos dos varones con vestiduras resplandecientes le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Vamos, che, acuérdense de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Solo tenían que recordar lo que Jesucristo les había enseñado. El primer día de la semana era el domingo, y estas mujeres llegaron temprano ese día, y el cuerpo ya no estaba. Jesucristo había resucitado, y no quiere decir que había resucitado ese domingo de mañana. Vamos a ver que si así fuera, los números no darían. No había resucitado el domingo de mañana. Marcos 16. Marcos 16, en el versículo 2, dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Mas él les dijo: no os asustéis. Perdón, en el versículo 6, pasé del 2 al 6. Vamos de nuevo al 2 y dice: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Abreviamos y vamos directamente al 6 y dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Juan, capítulo 20, el primer versículo dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ninguno de estos registros dice que se haya levantado el domingo a la mañana. Lo que sí dicen es que cuando llegaron el domingo por la mañana, ya había resucitado el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que en Mateo 12:40 habíamos visto que tenía que estar en la tumba 3 días y 3 noches? Es decir, un periodo completo de 72 horas. Siendo que Jesucristo fue sepultado el 14 de Nisán, después de las 3 de la tarde y antes del atardecer, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo sabemos con precisión. Bueno, las mujeres llegaron al sepulcro el domingo muy de mañana y la tumba ya estaba vacía. Entonces Jesucristo debió haber resucitado el día anterior al domingo, es decir, el sábado, entre las 3 y el atardecer. Si contamos para atrás, desde la tarde del sábado, 3 días, tenemos viernes, jueves y miércoles. Es decir, que el 14 de Nisán fue un día miércoles. Así se cumple lo que dice la palabra de Dios. Hay unos gráficos disponibles que ustedes pueden ver que puede clarificar cualquier duda al respecto. Pero ahora pasemos a Mateo 16. En el versículo 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ¿cuándo? Al tercer día. Al tercer día. Primera Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Mateo 17, versículo 23, dice: y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora vamos a ver un versículo que con un erróneo entendimiento de este versículo puede llevar a una confusión. Este registro documenta un hecho ocurrido el domingo inmediato posterior a la resurrección. Había dos discípulos que regresaban a su ciudad Emaús, y se le une el Señor Jesucristo resucitado, y ellos conversan con él sin reconocerle. Lucas capítulo 24. Todo este Lucas 24 es maravilloso. Nosotros ahora vamos, por brevedad y en mejor administración del tiempo, comenzamos en el versículo 21. Dice: estos dos hombres le comentan a esta tercera persona que se les une en el camino de Emaús, que resulta ser el Señor Jesucristo y que ellos no habían reconocido. Dice: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Muy bien. Si este domingo era el tercer día, entonces el segundo era sábado y el primero era viernes. Ahí caemos en problemas. Entonces querría decir que el Señor Jesucristo fue sepultado el viernes, y hemos visto realmente que no es así. Entonces les voy a mostrar otra versión de la Biblia que traduce este versículo de la siguiente manera. Presten atención. Pero nosotros esperábamos que este fuese el que estaba destinado a librar a Israel. Sí, y además de todas estas cosas, este es el tercer día desde que ocurrieron estas cosas. Es muy simple, pero vean el cambio acá. ¿Ocurrieron estas cosas? Este es el tercer día. Es decir, una vez que ocurrieron estas cosas, viene el primero, el segundo y el tercer día. En realidad, este sería el cuarto día. Eso era justamente la desilusión de esos discípulos, que habiendo pasado el tiempo legal de 3 días completos, su maestro no aparecía. Entonces estaban regresando a casa. El número 3. Bueno, ¿qué resulta? Que después, bueno, finalmente lo reconocieron cuando Jesucristo oró, cuando fueron a comer, cuando ellos comieron. Ellos quedaron impactados porque lo reconocieron ahí y dijeron: claro, ¿no ardía nuestros corazones cuando nos abría las Escrituras? Eso fue tremendo. Así que lean Lucas 24 porque es un hermoso registro. Iba a tener que estar el Señor Jesucristo, y de hecho lo estuvo, 3 días y 3 noches completos muerto. El número 3, bíblicamente hablando, significa completitud. Y no es que el Señor Jesucristo entró en alguna especie de coma. No, nada que ver. Su muerte fue completa. Así que al ser resucitado por Dios después de 3 días y 3 noches, fue resucitado de muerte completa a vida completa, satisfaciendo así todo requisito legal. Si no, vean, vamos a Números 19. Números 19, en el versículo 11, dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. 12. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Fíjense qué importante era el número 3, que sea 3 para que sea completo. Levítico, capítulo 7, versículo 17, dice: Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Jonás, capítulo 1. Recuerden que de aquí vino la imagen que les daba el Señor Jesucristo acerca de él estar, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, bueno, lo mismo estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. De acá viene Jonás 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No dice 3 días, dice 3 días y 3 noches. 3 días completos, para que no haya ninguna duda. Hoy día nosotros no tendríamos ninguna duda cuando decimos 72 horas, porque son 72 horas. Aquí hablaban de 3 días y 3 noches porque era la cuenta que era posible en aquellos días hacer. Muy bien. Así que Jesucristo murió un día miércoles, no un viernes, y resucitó un sábado, no un domingo. Y vean, esto no significa de ninguna manera que necesariamente uno no va a celebrar un viernes la Pascua o un domingo. Ya no estamos atados a los días. Vamos, por favor, un rato en cuanto a esto, a Gálatas capítulo 9. Ya no es que hay que esperar un domingo o hay que esperar un viernes para celebrar la Pascua. En realidad ya no estamos atados a días. No dice cuándo hay que celebrarlo. Dice que hay que celebrarlo por grandes beneficios que hay de recordar lo que el Señor Jesucristo logró por nosotros. Gálatas capítulo 9, Gálatas capítulo 4, versículo 9. No lo habían encontrado, Gálatas 9. Gálatas 4, versículo 9, dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Así que, vean, aquí queda clarito como el agua. No será importante el día y la hora de la celebración, pero sí es importante saber la exactitud de lo que la palabra enseña que ocurrió y cuándo y cuáles fueron los beneficios obtenidos mediante el sacrificio del Señor Jesucristo. Juan capítulo 1. Al morir el miércoles a la tarde, 14 de Nisán, Jesucristo completó la ley, siendo el Cordero Pascual. Él murió por los pecados de la humanidad. Juan 1, en el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean el versículo 36. Y mirando a Jesús de nuevo, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Jesucristo era el Cordero Pascual. Entendiendo esto, que Jesucristo es el Cordero Pascual, podemos apreciar la grandeza de nuestra redención. Por favor, conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Jesucristo fue el Cordero Pascual que murió a la hora exacta, la fecha exacta que los judeanos celebraban su sacrificio pascual anual, y permaneció 3 días y 3 noches en la tumba. Por eso, como comenzamos esta enseñanza en 1 Corintios 5:7, no vayan, pero permítanme volvérselos a leer a ustedes, que dice: a nosotros, a la administración de la gracia, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muchísimas gracias, Padre Celestial, por haber elegido semejante Salvador para nosotros, por haber cargado en Él todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras locuras, todo, Padre Celestial, para que podamos disfrutar de una vida nueva con vos, en Cristo, en nosotros. Gracias por habernos provisto de todas estas maravillosas verdades directamente de tu palabra, para que podamos verlas simplemente leyendo la Biblia y atando cabos y arribando a las conclusiones de qué es y cuándo fue que lo hizo el Señor Jesucristo, para que nosotros hoy día podamos tener una vida más abundante, una vida, Padre Celestial, que jamás nosotros, ni en 1000 años de trabajar, hubiésemos logrado conseguir para nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo se ofreció voluntariamente por nosotros, y vos planeaste todo esto de tal manera que coincidiera tan precisamente, tan matemáticamente, Padre Celestial, para que podamos verlo en tu palabra y maravillarnos y recibir los beneficios. Te agradezco, Padre Celestial, por perdón y por salud en nuestras vidas, por los logros del Señor Jesucristo. En el nombre de Él, justamente. Amén.